Pero quién sabe estas cosas, Lito Luna. Yo únicamente balbuceo algunas cosas que tienen que ver con los ritmos, porque Lito Luna es un profesor de danza, ha sido director también del ballet folclórico Martín Miguel de Güemes, el ballet, este elenco oficial de la provincia de Salta. Ya lo tengo en línea, Lito. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar. Realmente es un honor estar en Tardecita Salteña, uno de los programas de la radiofonía salteña. Histórico, por cierto.
Sí, la verdad
Yo
es.
feliz de escucharte, la verdad que es un placer.
Bueno, también Lito, como siempre, un gusto charlar contigo. Bueno, qué bueno, estábamos escuchando ahí esta peruana. Qué linda que es la
Sí.
danza latinoamericana, vos que siempre sos uno de los principales cultores de ello, de que la danza sea integral, que sea latinoamericana en la formación de los bailarines, ¿no?
Efectivamente, es así. Yo creo que las expresiones folclóricas de Latinoamérica es tan rica, tan diversa, es increíblemente que tenemos un mismo origen, pero que arranca desde México, ¿no? Y esa fusión de esa cultura africana, española, aborigen, que es un híbrido cultural, ¿no? Porque la cultura pura creo que la encontramos en los verdaderos dueños de la tierra, que son nuestros aborígenes, ¿no? Porque después la fusión del español con el negro, ya viene a ser una mixtura cultural donde es un híbrido cultural, ¿sí? Pero tiene una riqueza increíble donde cada país, cada región, cada porción geográfica de este bello continente le da una particularidad muy especial. Yo te he escuchado hablar de la marinera, te he escuchado hablar del caso de todos los ritmos, de lo que conforman el folclore de Latinoamérica. Perú nada más, un solo país, tiene 8.400 danzas recopiladas en la Escuela Nacional de Folclore, que es José María Riera. México, imagínate, es España pura, es como el flamenco. Todos los bailes, yo no conozco baile postcolombino que no sea zapateado, ¿sí? Zapateado sería decir, no es un zapateo, es un paso de baile, pero es increíblemente la combinación de ritmos. O entrar a Venezuela con los joropos llaneros, los joropos de la costa, el joropo sabanero de Colombia, las cumbias. Es increíble, es una riqueza maravillosa, el cual yo me enamoré hace muchísimos años y trato de plasmar o hacer una transferencia de ese conocimiento a través de talleres, a través de la carrera. Lo hice muchos años en el ISPA, cuando tenía a cargo esa materia. En fin, es transmitir quizás lo poquito que aprendí de esta gran cantidad y miles de danzas de Latinoamérica que tienen una misma raíz, ¿no? La verdad que escuchar el valsecito peruano, o sea, escuchar las marineras, escuchar los guaylas, escuchar las danzas afro de la costa, de la sierra, de la zona del Cusco, la zona andina, es increíble. Sí,
Qué
la verdad que
bárbaro.
podemos hablar días, ¿eh?
Días de la danza
Sí,
latinoamericana. Lito,
totalmente.
la idea también es conocerte. ¿De dónde sos, Lito?
Yo nací en Jujuy,
¿En qué
¿sí? Y me
parte?
vine, yo nací en El Aguilar, por una circunstancia. Mi papá estaba trabajando en la compañía y
¿Era de Mina el
después
Aguilar?
en la compañía Mina del Aguilar.
Qué
O sea,
bárbaro.
mi papá estuvo ahí trabajando muchos años a cargo de un puesto que tenía en la empresa. Y después, cuando nací, ya chiquitito, 3 años, ya me vine otra vez a San Salvador de Jujuy. Y de ahí, en el 76, 77, ya me vine a Salta, a la universidad. Y bueno, transité muchos años por la universidad haciendo la carrera de comunicaciones sociales y dejé el último año, quinto año, y mis compañeros, a los que ha sido y que siguen en carrera de la radiodifusión, que es Martín Grande, Isabel De Vita, estuvo Gustavo Llovino, tantos amigos que quedaron, algunos terminaron la carrera, otros no, pero yo soy de esa camada que no
Ah,
termina
mirá
la
vos.
carrera el último año,
Claro, sos
¿no? Pero
de la primera camada de los comunicadores sociales. Sí, sí,
exactamente,
sí.
es aquella época que habían dos radios, Radio Nacional y el antiguo
Claro.
LW9, y ya el Tribuno y el Intransigente, no había más.
No había más.
Entonces decíamos, ¿para qué vamos a seguir estudiando si no vamos a entrar nunca? Y yo
Chelito,
abracé
¿viniste
la
ya
profesión porque
bailarín? ¿Viniste bailarín ya
ya
desde
sí, yo ya
Jujuy?
enseñaba, yo me pagaba la carrera de la Universidad Católica enseñando en Jujuy. Estaba en Perico y estaba en Jujuy, en el capital. Entonces yo viajaba los fines de semana, viernes y sábado daba clase y ya había abierto acá en la Sociedad Española. Yo acá en la Sociedad Española estoy hace ya 35 años. Imagínate que toda una vida vivir en esta casa que me abrió las puertas, pero ya enseñando la danza folclórica y con eso me pagué la carrera, ¿sí? Pero dejé por unas circunstancias de la vida, que empezaron las giras internacionales, salir 2-3 veces al año y que ya se fue un aluvión de alumnos y cuando me di cuenta dije, bueno, a ver, voy a hacer el año sabático, no voy a la universidad porque en la Católica he visto que todo se paga, entonces era pagar y perder materias y volverlas a recursar y regularizar y bueno, ir al final. Y que hice un impasse de 2 años, dije, me voy a sacar la materia de cuarto año y vuelvo de nuevo a quinto, había cursado ética profesional de aquella época que estaba en quinto. Y pasó el tiempo, cuando quise volver habían pasado 20 años. Qué Entonces bueno. Dije, ya no vale la pena. Así que me quedé con esta hermosa profesión de difundir la danza folclórica argentina y ya había abrazado el folclore de Latinoamérica y haber viajado por tantos países y tomar clases con esos grandes maestros, grandes directores que hace la transferencia de su folclore de una manera tan especial como verdaderos docentes, y que en aquella época no había videos, no había filmadora, no había que anotar los pasos y cada uno se inventaba un método, y eso a mí me permitió crear algunos métodos para poder hacer la transferencia. Y bueno, y acá sigo, ya a los 72 años, a punto de cumplir, el año pasado cumplí 50 años con la danza, con el espectáculo, mejor digamos, porque en general, o sea, con el folclore de Latinoamérica, el folclore argentino, con todo lo que es el espectáculo que siempre suelo hacer cada año, ¿no? Cumplí 50 años el año pasado.
Y una y muchas generaciones de bailarines que han pasado por tu escuela y más allá, y también después ya como director del Ballet Folclórico Martín
también,
Miguel de Güemes.
Ha sido un placer trabajar con los bailarines del Ballet Folclórico. La verdad que hice todas las obras del Ballet Folclórico de la provincia, son todas inéditas porque nunca las había hecho con mi elenco privado. Como tampoco hice muchas cosas que hice con mi elenco de Jujuy, con mi elenco de Salta, tampoco las hice. Por solo el hecho de ser un creador, tener esa virtud de la creación, a través, obviamente, soy guionista y no me cuesta mucho crearlo, ¿no?
Claro.
Pero ha sido una época muy linda también trabajar con los bailarines del Ballet Folclórico de la provincia.
El otro día charlaba con Marina, con Hugo, y hablaban de que hoy en día como la formación del bailarín es tan integral, que
sí,
es más abarcativa,
sí. Totalmente.
De muchas áreas.
Mi escuela ha sido la primera escuela folclórica de incorporar primero el jazz y después el contemporáneo en la formación de los bailarines, el clásico. Allá estoy hablando de la década del 80, cuando era todavía muy machista, cuando el varón que hacía barra era medio raro, y después cuando incursioné en el tango, que lo hice obligatorio en la escuela de folclore. Y también fui el primero en incluir el tango en los festivales internacionales, que eso ha sido, no me acuerdo si fue en Guayaquil o fue en Chile, en Arica, no me acuerdo, la verdad que fue hace muchísimos años, donde el organizador le digo, mira, quiero presentar tango. Entonces el tango lo miraban como una cosa rara. Entonces le digo, mira, probemos. Entonces probamos con un tango que fue, ¿sabés quién lo hizo por primera vez? Mabel Rivadeo. La debes ubicar a Mabelita.
Sí, una gran bailarina.
Mabel Rivadeo,
que tiene América Danza.
Exactamente, la directora. Ella fue la primera reina latinoamericana del folclore que se hizo en Arica. Fue en Arica, ahí fue.
Entonces, reina latinoamericana, pero además preciosa bailarina.
Sí, y ahí presentamos por primera vez el tango para decir, bueno, a ver, probemos qué pasa. Y fue tal la ovación del Estadio Mundialista de Arica, que se paró la tribuna y las banderitas argentinas flameaban y que gritaban Argentina, Argentina, y de ahí no paramos. Esa noche repetimos, éramos un solo tango, pero después hicimos todo un cuadro, y a partir de ese festival todas las delegaciones que salen del país tienen que hacer tango, ¿no? Entonces creo que he sido un innovador, he sido de incursionar en eso de la formación integral de los bailarines, pues los míos hacen, además de contemporáneo, clásico, hacen flamenco, hacían teatro con Julio Escamilla, folclore de Latinoamérica, folclore argentino, tango. O sea, hay una formación integral, ¿no? Un estudio de muchos años, porque tampoco es transmitirle coreografía, porque ahí no le estamos enseñando a bailar, sino eso lleva mucho tiempo hacer la transferencia del carácter, de la del color, de la melodía, del ritmo, de la idiosincrasia de los bailes de Latinoamérica. Eso lleva mucho tiempo aprenderlo. Y por eso el ballet mío son bailarines que vienen de hace 10, 12 años de estudio, de formación, para poder mostrar lo que hacemos. Eso no se puede hacer de un día para otro, de un año para otro, tampoco. Hay una formación intensa. Es una formación integral. Y eso hizo de que los bailarines hoy tengan esa exigencia de la formación. Y me parece bien, ¿no? O sea, pero también hay que saber discernir lo que es folclore y lo que no es folclore, porque muchas veces uno arma un espectáculo de la famosa estilización, que es una cosa que no se transfiere. O sea, que el folclore es una, hacemos una transferencia de generación en generación. Hay cosas que se mantienen. Y las cosas que son de la nueva camada de los creadores, que los chicos incursionan en eso, esa mixtura de la danza clásica y la danza contemporánea, eso se lo prepara para un show y está bien, está bueno que sea eso. Pero eso no lo podemos decir folclore porque eso no se transfiere. Eso nace en el escenario y muere cuando terminó el espectáculo. Y dentro de un mes nadie se acuerda qué es lo que hizo. Entonces, por ahí los chicos estamos defendiendo el folclore y se matan haciendo cuadros estilizados. Y lo que ellos tienen que aprender es que eso no es folclore, es un un show con música folclórica que está bueno, pero que no podemos decir que defendemos el folclore a través de ese estilo de baile, porque estamos haciendo un espectáculo. El verdadero folclore que podemos decir que defendemos el folclore tradicional académico y el tradicional natural. Yo soy un enamorado y un fiel defensor del folclore al natural, porque ahí se encuentra la verdadera esencia del folclore. Y eso lo aprendí en Latinoamérica, viajando por Latinoamérica y viendo cómo es la transferencia y que no lo tocan nada, no lo cambian nada, ni en paso, ni en música, ni en la historia, nada. Y esa transferencia al natural tiene un valor tan importante que eso yo lo mamé, lo empecé a asimilar y realmente cuando veo que alguien dice que la gente del campo baila mal, me duele mucho porque son los que mantienen la verdadera esencia de lo que somos, del folclore. Y después tenemos el folclore académico, lo que todos enseñamos que tenemos que esquematizar para poder transferir. Eso sí, pero después ya en la proyección folclórica, que también hay muchas danzas de proyección folclórica, eso también es tan importante que el bailarín lo conozca, que muchos desconocen eso, y saltan directamente a la estilización. Pero eso está bueno como show. Eso sí, yo lo acepto, yo también lo hago, pero ahí siempre soy cuidadoso de decir, esto no es folclore, estamos haciendo un show con música folclórica para hacer un espectáculo, pero eso no se puede transferir, porque eso nace para el espectáculo y muere cuando se cierra el telón. En eso creo que los docentes tenemos que tener mucho cuidado para mantener nuestra verdadera esencia, ¿no?
Sí, el otro día charlábamos yendo en esa línea con los otros profesores, sí. Y también coincidía, ¿no?, que por ahí se hace tal estilo, el estilizado en los concursos. Y el error, decían ellos, que ven a veces en que en una samba con toda la estructura, el molde verdadero, claro, de samba, le cambian la ropa y le cambian los movimientos y dice eso no... Claro, creen eso que debería coincidir, claro, la música, que debería ser también más libre, al igual que ellos en libertad están usando movimientos, claro, y ropas, que, claro, también lo sea la música, que sea coincidente. Por ahí, no sé, exacto, no poner una samba de Carlos Abán y bailarla. Si bien, claro, están en todo el derecho de hacerlo, obviamente, pero veían ellos una discordancia en eso, ¿no?
Claro, no. Nosotros en los congresos de folclore, hace muchos años en el congreso de Cosquín, allá por la década del 90, ya creo que el décimo congreso de la identidad de Argentina, que vos lo debes conocer, Oscar, si estás viendo Cosquín siempre, sí, que se hace todos los años. Yo estuve en el 84, creo que se hizo 83, el primer congreso, arrancamos desde ahí. Entonces decíamos que ya empezaba a aparecer esta nueva música, onda de agregar instrumentos, la batería, el teclado, claro. Un montón de instrumentos musicales nuevos, modernos, que eso nos permitía crear otros trayectos coreográficos, que es la famosa estilización. Pero tiene que coincidir lo que vos acabas de decir, eso es Oscar. Lo que, si yo uso Carlos Abán, no puedo salir de la línea del tradicional académico o del tradicional natural. Claro. Si yo quiero hacer un estilizado, tengo que hacer con música tipo Lito Vital.
Como ejemplo,
claro, es que claro, tiene una onda que me permite crear, divagar en la creación, que, perfecto, está bueno, pero ser cuidadoso con... Sí, eso. Yo cuando estoy jurado y escucho una música a Karim Mula y haciendo una estilizada, me da un ataque, se me caen todos los pelos, pues ya estoy cada vez más pelado, porque me da ganas de decir, ¡no!
Te conozco, bueno. Te conozco el jurado. Así que... me acuerdo una vez que vino un ballet del litoral, no me acuerdo si era de Misiones o de Corrientes,
sí.
Y que vos tu puntaje lo bajó porque había mezclado cosas del carnaval con cosas de Semana Santa. Algo. Estaba muy bueno el ballet, pero no había línea argumental.
Claro,
sé que
claro,
sos muy riguroso en eso, Lito. Chilito,
yo creo que es la formación, ¿no? Yo creo que eso es lo que uno tiene que transferir, o sea, claro. De tratar de inculcar el camino correcto para que puedan seguir con esa línea y hacer conocer lo que puede ser correcto para uno. A lo mejor el otro no lo acepta, pero en todos los congresos siempre hemos coincidido, o sea, que vos sabés bien, Oscar, de que siempre la Academia Nacional de Folclore está, por ejemplo, en el tema de comunicación, tienen un referente que sos vos acá en Salta, como lo tenemos a Cristina Bianchetti en la parte de danza, que yo, o sea, y es la disertación, y estamos en este momento con Cristina y la Academia trabajando de hacer los simposios, los talleres o los seminarios de danza folclórica y todo lo que son hecho en fenómeno folclórico, totalmente gratuitos, o sea, no cobrarlos. Porque creo que hay una necesidad tremenda, sobre todo en el interior. Yo acabo de hacerlo en Orán, con una gran afluencia, o sea, totalmente gratis. Ahora me pide la municipalidad de Orán también, de hacer gratis, o sea, danza del Toral, danza de Cuyo, danza sureña. Y Cristina hacer desde lo científico y empezar a despertar el interés, pero sin lucrar. O sea, creo que la tarea nuestra desde la academia es eso, tratar de hacer una transferencia. Obviamente, siempre consultando a los maestros, ¿no? Porque tenemos grandes maestros en la academia y para tratar de transferir lo más auténtico posible, lo más correcto, lo que es verdaderamente.
Qué lindo escucharte, Lito. Ese ruidito que escuchaste, que ya es la hora 18 y que tenemos que entregar, sí, el programa.
Sí.
Nos pasaríamos horas charlando con vos.
Seguro,
te agradezco, seguro. Este primer diálogo. Vamos a tener más cosas a charlar porque queremos que nos enseñes también, ¿sí? Así que te voy a convocar, te voy a llamar de nuevo,
gracias.
para que charlemos. Lito, querido, sabes que te quiero mucho y gracias.
A disposición.
Gracias,
un honor estar en Tardecita Salteña.
Gracias, querido. Lito Luna, un gran profesor de danza que tiene la Argentina. Nos vamos, ya llega Tardes Tolendas.